Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Quiero saludar a su excelencia, que se me fue, no lo veo por aquí. Está allá dentro un momentito, y a darle muchas gracias, porque, excelencia, el querido ahijado, darle las gracias porque me haya dado la oportunidad de venir esta noche de nuevo a conversar con ustedes un poquito, a compartir un poco en este retiro de Cuaresma que ha comenzado desde ayer, en donde se nos ha hecho la invitación a caminar durante estos 40 días, en este camino de estos 40 días que nos llevan, nos conducen hasta ese momento en que vamos a celebrar el Triduo Pascual, donde vamos a conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayer yo estaba escuchando la conferencia que nos proclamaba Monseñor, y me tocaron muchas cosas como las que nuestra hermana ahora nos narraba, pero entre ellas me tocó mucho el hecho de que él nos decía como todas las religiones tienen la característica de que tiene un esfuerzo ascendente en la búsqueda de Dios. O sea, se trata de por nuestro propio esfuerzo tener un encuentro con Dios. Sin embargo, la maravilla del cristianismo es todo lo contrario. En el cristianismo no hay ese esfuerzo, porque es Él, Dios, el que busca al hombre. Y esa es para mí una de las primeras buenas noticias que tenemos en este día, recordar esa realidad, que Dios es el que constantemente nos está buscando. A pesar de que seamos lo que seamos, de que estemos en la situación que estemos, Dios siempre busca al hombre. Y decíamos, señora, anoche, otra frase que me tocó muchísimo y la escribí, la tengo aquí porque no quiero que se me pierda. Decía que encontrando a Jesucristo termina la búsqueda de la humanidad. Aquel que está buscando, cuando encuentra a Jesucristo, termina su búsqueda. Yo quisiera leerles en el capítulo primero del Evangelio de San Juan lo que nos dice este hombre que vivió tan cerca de Jesús, este hombre que vivió y bebió tanto de Jesús, que inclusive ya en el último momento de su vida Jesús le da su tesoro, que es su madre, y le pide que se quede con ella y que la cuide. Y nos dice San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único del Padre. En Él todo era amor y fidelidad. En Él estaba toda la plenitud de Dios y todos recibimos de Él. En una sucesión de gracias sin número. Ya Dios nos había dado la ley por medio de Moisés, pero el amor y la fidelidad llegaron por Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás, sino el Hijo único que comparte la intimidad del Padre. Este nos lo dio a conocer. Monseñor, anoche se refería a esta última parte del Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás, sino el Hijo único que comparte la intimidad con Él. Él es quien nos lo revela, Él es quien nos lo muestra. Jesús, podemos decir, es la cara del Padre. Jesús es el rostro de Dios puesto a nuestro alcance. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros vemos a Jesús, sabemos que estamos viendo al Padre. Cuando escuchamos a Jesús, sabemos que estamos escuchando al Padre. Cuando nosotros vemos a Jesús actuando, sabemos cómo actúa el Padre. Jesús mismo dice: yo no hago nada que no vea hacer al Padre. No digo nada que no haya escuchado del Padre. Por eso, hermanos, si nosotros queremos conocer a Jesús, queremos conocer al Padre, Jesús es nuestra referencia. Por eso hemos escogido este tema. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es quien nos lleva al Padre. Y qué bueno que nosotros podemos ver cómo Jesús es el testigo fiel, el testigo que viene a decirnos cómo es el Padre, quién es el Padre. Viene a testificarnos a todos nosotros y a revelarnos lo que ha sido el centro de toda la predicación de Jesús. El centro de la predicación de Jesús ha sido la paternidad de Dios. Y es bueno que hoy reflexionemos un poco en esta verdad. No hay verdad mayor que nosotros podamos creer que esta realidad. Dios es Padre y Padre de amor. La mejor noticia que nosotros podemos tener es que tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que es nuestro Padre. Un Dios que es fiel. Un Dios en el que podemos confiar. Porque vivimos en medio de un mundo que nos dice tantas mentiras. Un mundo que nos dice tantos engaños. Yo me pongo a pensar, nada más si uno se pone a mirar un poquito en lo que nos rodea, nos damos cuenta cómo la mentira quiere convencernos. Nosotros nos encontramos con tantas personas que nos proponen tantas de sus verdades. Y esto lo pondríamos entre comillas, sus verdades. Y nos quieren convencer de esas verdades. Quieren crear ellos mismos su verdad. Dirigen el mundo, dirigen los países, dirigen los pueblos de acuerdo a sus propias ideas. Se creen sus propias mentiras. Se tergiversa, se manipula la verdad. ¿Cuántos de nosotros? Yo le pregunto a ustedes. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido por esta realidad? ¿Cómo se tergiversa la verdad? Para hacer daño, para rechazar, para ganar puestos, para buscar posiciones. Ya pongan ustedes todo un sinnúmero de cosas que podríamos decir. ¿Cómo se tuerce la verdad en el sentido que convenga para tus propios intereses? ¿Nosotros qué es lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo? La verdad es que es terrible cada día cuando abrimos los periódicos, cuando vemos las noticias. ¿Cómo se nos quiere convencer de tantas mentiras? Ya no hablemos, por ejemplo, de todo eso que estamos viendo en el Medio Oriente. Terrible, hermanos y hermanas. ¿Cuánto tenemos que orar? Un Señor allí que se erige como un califa, que dice lo que él cree que es su verdad, a la que todos vamos a tener nosotros que someternos. Todos, dije, no solamente los musulmanes. Él pretende que todos nos sometamos a su gobierno. Y para conseguir su verdad, ¿qué hacen? alarmante, como todos nos escandalizamos cuando empezamos a ver todas estas jóvenes, estos hombres que fueron degollados. ¿Cómo nos seguimos escandalizándonos cuando vemos gente quemada en jaulas? Terrible. Mire, el otro día me pasó algo que me hizo pasar la noche llorando. Estaba viendo CNN y estaba viendo las últimas noticias. Se me hizo tarde en la noche, estaba viendo las últimas noticias y pusieron un cintillo. Y ese cintillo decía que en ese día habían crucificado a muchos niños y los habían enterrado vivos en Irak. Hermanos y hermanas, yo no pude seguir viendo la televisión. Yo tuve que apagar la televisión porque me puse a pensar. Claro, allá habían pasado horas. Y yo me puse a pensar en esos padres, esas madres. Piensen en ustedes mismos. Que nos hubieran arrancado de las manos a un niño y que lo hubiéramos visto crucificándolo. Y después arrancado las cruces y tirándolos. Y tapándolos con tierra o con lo que fuera, para que murieran allí, vivos, enterrados, vivos. Yo pasé casi toda la noche llorando e intercediendo. Inclusive ese día, mi hermana estaba conmigo, está por allí mi hermana, y yo no quise decirle lo que yo había visto, porque no quería que ella pasara la noche llorando, porque sé también que es una intercesora. Y el intercesor siente en su corazón el dolor del otro. El intercesor no vive lo que el Papa y Monseñor nos decía anoche, que en el mensaje del Papa, la globalización de la indiferencia. No podemos vivir esta globalización de la indiferencia. Yo creo que esta cuaresma, en ese sentido, por el sufrimiento del mundo de hoy, tiene que ser una cuaresma de mucha oración de nosotros los cristianos, hermanos. El Santo Padre dijo algo que a mí me removió. Él habló cuando empezó a ver todo esto, de todas estas matanzas. Él habló, y escuchen bien lo que dijo. Él habló de que ahora estábamos viviendo el ecumenismo de la sangre. El ecumenismo de la sangre. ¿Por qué? Porque ahora se están matando los cristianos. No se pregunta si son católicos. No se pregunta si son evangélicos. No se pregunta si son metodistas. No se pregunta si son coptos. De donde sean. Son cristianos. ¿Cómo les llaman? Los hombres y de la cruz. Todos nosotros somos los hombres de la cruz. Y hay tantos hermanos nuestros que están sufriendo y están dando su vida como murieron todos esos pescadores la semana pasada. Y como nos dice las noticias, muchos decían al morir: Jesús, ayúdame. Yo les invito a que esta cuaresma no tengamos la indiferencia de la globalización. La globalización nos hace indiferente porque uno dice: soy por allá. Sí, me entero de una cosa y de otra y otra y otra, de más para allá. ¿Ven eso que tiene que ver conmigo? No, tiene que ver con todos nosotros, porque son nuestros hermanos, aunque no los conozcamos. Es mi primera invitación a que sea esta cuaresma un tiempo de profunda oración, de profundo clamar a Dios, de pedir perdón por toda esa gente que está matando, de todos esos jóvenes. Impresionante uno ver como toda esta mentira en que el mundo está metido. está enamorando a tantos jóvenes que se dejan llevar por esa mentira. ¿Saben una cosa? Y perdónenme, yo no vengo hoy como fácil, ¿saben? Se los advierto. Yo tengo como un pique en estos días. Por esta bendita propaganda que me quieren meter por los ojos con la peliculita. Ajá, dicen ustedes. Pero para la que no se, o el que no se haya imaginado, ajá, que dijeron ustedes, porque ustedes son gente de Dios todas. Las 50, qué sé yo cuánto, de Grey, sombras, de 50 Shades of Grey, lo que sea. Todo el mundo sabe muy bien de lo que estoy hablando. Las 50, qué sé yo cuántas, de Grey, sombras de Grey. ¡Óigame! Se nos quiere convencer que a la mujer hay que degradarla. Se nos quiere convencer que eso es lo atractivo. Que ahora, para que la pareja crezca en amor, así es que tiene que trabajar, así es que tiene que planear las relaciones entre ellos. Nos hablan de todas las cosas que se necesitan ahora para tener unas relaciones satisfactorias. Alguno dirá, ah, pero María leyó el libro o vio la película. Pues les digo que ni leí el libro ni voy a ver la película, porque mis ojos son para Cristo, mi corazón es para Cristo, y yo no voy a ensuciar mis ojos. Y sabe muy bien que yo tengo la idea y tengo el conocimiento de saber lo que es el amor de un hombre hacia una mujer, tal como lo dice Cristo. La mujer se somete al marido, pero que el marido ame a la mujer, eso no le gusta a veces a los hombres saberlo. Y perdónenme los hombres de aquí, no le estoy hablando a ustedes, estoy hablando a otros por allá, ¿verdad? Porque los de aquí, ninguno hacer eso. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Que el hombre ame a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Óigame, mujer, dígame usted, mujer, dígame la verdad, porque estamos hablando de verdad. Dígame la verdad, si usted tiene un hombre al lado que la ama a usted con el amor de Cristo, imagínense el amor de Cristo, usted no se somete. Oiga, usted se pone como mantequilla en pan caliente. El amor de Cristo, así debe de amar el hombre a su mujer. Y cualquier mujer se somete a un hombre que la ama así. Pero usted me va a decir que ahora nuestras muchachas, mire, a mí me da un pique, vuelvo y se lo digo. Nuestras muchachas están todas corriendo ahí para el cine. ¿Verdad que sí? Mira cómo dicen que sí. Claro, porque ellas también han oído todo eso, corriendo al cine. Y que para ver eso, para aprender. Mire, ¿aprender qué? Aprender sadismo, masoquismo. Óigame, usted dice, ¿cómo María sabe todo eso? Ay, ¿por qué me lo están metiendo por los ojos? Yo estoy viendo así en él, tranquilamente, mi noticias. ¿Y qué me sale? Que una tipa ahí, que la empiezan a entrevistar y que cuenta que ella ha tenido que comprar de lo que ella tenía en su tienda de pornografía, ha tenido que aumentar las cosas 5 y 6 veces, porque ahora que si los látigos y que si, pero bueno, porque la venta va a ser tan grande. La mentira, hermanos, y nosotros no podemos seguir esa corriente de la mentira, porque nosotros somos de Cristo. Y nosotros tenemos que dejar que Cristo reine en nuestras vidas. Y entonces, ante todo esto, ¡qué desastre! Que viene todo ese bombardeo. ese bombardeo en que se nos va metiendo tantos antivalores. Monseñor hablaba ayer, decía, en el camino nos vienen todas estas tentaciones en donde se nos habla como que los mejores caminos son aquellos en que tú vas a tener más poder. No lo decía así, pero lo digo como me acuerdo, ¿verdad? Más poder, más placer, más dinero. Miren, hermano, es cierto, el dinero es necesario, pero no podemos vivir nada más que para el dinero. No podemos nuestra vida pensar que la vamos a pasar toda la vida haciendo dinero. Y por el estar haciendo dinero, no vamos a llevar de encuentro a la gente. Yo me encuentro con viejitos, y digo, viejitos ya. Óigame a mí hablando de que de viejitos. Pero me encuentro con gente, ya le digo viejitos porque tienen 2 o 3 años más que yo, de 80, 85 años, ¿verdad? Y que dicen, no, tengo que seguir trabajando porque tengo que guardar dinero para mi vejez. ¿Y qué vejez la que va a guardar? Una vez conocí una historia en un pueblo de un viejo que era muy tacaño y pasó toda la vida trabajando. Se enfermó, ya era muy viejito y ya estaba prácticamente boqueando, como dice la gente, ¿verdad? Y llamó a la mujer y le dijo, mujer, ven que tengo que hablarte. Y la mujer vino, dime mi vida, y le dijo, es que tengo que decirte mi última voluntad. Y la mujer le dijo, dime cuál es tu última voluntad, pero júrame antes, júrame que tú vas a hacer mi voluntad. Sí, mi vida, lo que tú digas yo voy a hacer tu voluntad, pero júramelo por Dios. Sí, mi vida, lo juro por Dios. Júramelo por mis hijos, júrtelo. Bueno, pero ¿cuál es tu última voluntad? Mira, ¿tú te acuerdas la cuenta que teníamos los dos, que tú firmabas pero tú nunca sacaste nada? Y, sí, mira, ahí hay varios millones. Yo quiero que tú vayas, saques todos esos millones y me lo meta en la caja, porque lo mío yo no se lo dejo a nadie. Imagínense, la pobre mujer lo ha jurado por Dios, lo ha jurado por los hijos. Cuando van a tapar la caja, la mujer grita, por favor, no tiene la caja, no tiene la caja. Y llama al hijo mayor, ven acá, yo tengo que hablar contigo, corre, vamos al banco. No, mamá, no es que el banco está todo pago. Está todo pago, el dinero está pago, no hay que ir al banco, tranquilo. No, mire, que yo le hice un juramento a tu papá. Pero dígame, mamá, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Qué fue lo que usted juró? Que yo le dije a tu papá que iba a sacar todo el cuarto y se lo iba a meter en la caja. Y entonces él le dijo, y papá le dijo cuánto era el dinero. Y dijo, sí, me dijo que eran tantos millones. Entonces el muchacho se metió la mano en el bolsillo, sacó la chequera, hizo un cheque, se la metió en el... que le ha ido a mucho entierro. ¿Ustedes lo oyeron a él? Y todavía no ha visto ningún entierro con un camión de mudanza atrás. Eso dijo el Papa Francisco hace un tiempo. Era porque es que creemos en esa mentira. Creemos que el poder, el placer, el dinero, con eso, ya esas son las verdades que el mundo nos presenta. Miren, Y este no es cuento. Yo le hice ese puentecito, ¿verdad? Porque como Che Plecto y el pique de las 50 formas de Grey. Pues. Pero. Óigame. Yo conocí un hombre que él llegó a tener mucho poder. Mucho poder, mucho dinero. Y como tenía mucho poder y mucho dinero, pues se dio una vida de placer. Ese hombre tiene una linda familia. Es una historia verdadera lo que le estoy contando. Tenía una linda familia y cuando la esposa empezó a ver todo lo que estaba pasando y todas las infidelidades de él, un día le reclamó y él... se molestó mucho, agarró una pistola y le tiró 3 tiros. Gracias a Dios tenía mala puntería y no le dio. Pero ustedes se pueden imaginar el terror en el que cayó esa mujer, porque le tiró 3 tiros. Entonces ella se tranquilizó, aparentemente, pero planeó y a los pocos días cogió a sus 3 hijos y se fue del país. Cuando ese hombre, después de una parranda ese día, llegó a su casa, se encontró con la sorpresa de la casa vacía. Y ahí comenzó aquel hombre a darse cuenta de que algo le faltaba. Aquel hombre empezó ahí a deprimirse, buscó a la mujer por todas partes y no la encontró. Él no sabía que la mujer se había ido del país y se había llevado a los hijos. Se había ido a un lugar, a un pequeño pueblecito de un lugar que no voy a decir dónde es, para esconderse del hombre. Y claro, él, ante aquella situación, fue cayendo en una depresión y una depresión. Para ese tiempo hubo elecciones y el partido donde él estaba perdió. Entonces empezó a perder el poder también, además de que perdió la mujer, los hijos, la familia, empezó a perder el poder, empezó a no fluir el dinero y la depresión fue cada vez más grande y un día me lo llevaron a la casa de la Anunciación, un hombre desbaratado. Porque ese hombre había descubierto lo que yo llamo, y oigan bien, algo que hay que descubrir en la vida: la indigencia de Dios. ¿Ustedes saben lo que son los indigentes que andan pidiendo? ¿Cuántos de nosotros llegamos a ser indigentes de Dios? Y él descubrió su indigencia de Dios. Y llegó allá, me contó toda su historia. Y por supuesto, como nosotros ahí en la Casa de Anunciación no estamos para condenar a nadie, sino para recibir y ser presencia visible del Dios invisible. Queremos ser aroma de Cristo, queremos ser recuerdo de Cristo, queremos ser los brazos de Cristo, los ojos de Cristo, los corazones de Cristo que acogen. Así lo acogimos. Nosotros no somos ni jueces, nosotros no estamos ahí para condenar. Y resultó que lo único que hicimos fue escucharlo y después hacer una pequeña oración por él. El hombre se fue, aparentemente lo vi que se fue con su tristeza y se desapareció por mucho, mucho, mucho tiempo. Yo creo que debe haber pasado como 3 años. Después, a mí me tocó ir a predicar a un país específico. Y, ¿qué pasó? Que en medio de toda la multitud esa, pues allí apareció el hombre. Y me saludó con mucho cariño. Doña María, ¿usted se acuerda de mí? Ay, imagínense cómo me iba a olvidar de él. Entonces, pero lo saludé con mucho cariño. y me dijo, doña María, yo quiero invitarla a comer. Le digo, ah, pues con mucho gusto, yo voy con usted a comer. Fuimos a comer. Y después que comimos, él me dice, doña María, se mete la mano en el saco y saca un sobre cerrado, un sobre blanco, nunca lo olvidaré. Me dice, doña María, yo le tengo un regalo porque yo no tengo a usted cómo pagarle lo que ha pasado en mi vida. Y me empieza a contar que él, después de esa oración, él tuvo un acercamiento a Dios y que él había tenido un encuentro con Dios. Y entonces me pasa el sobre. Imagínense, yo enseguida le dije, mira, hijo, gracias por ese sobre, pero yo lo que gratis he recibido, gratis lo doy. Así que yo no necesito nada. Yo pensé que me estaba dando dinero, ¿verdad? Un sobre cerrado, blanco, pues se lo devuelvo. No, no, yo no necesito ese sobre. Entonces él insistió, sí, doña María, tome el sobre. Óigame, casi me metí el sobre entre las manos, ay, casi en la boca me metí el sobre. Y finalmente, bueno, ya ustedes se imaginan, llega un momento en que uno pues tiene que tomar el sobre. Claro, como hace uno con los regalos, cuando alguien te hace un regalo, yo por lo menos casi nunca abro un regalo delante de la persona, y lo puse en la mesa y me dice, abra el sobre. Abre el sobre, doña María. Ya el hombre estaba angustiado. Abre el sobre. Y me lo volví y me lo daba. Entonces yo tomo el sobre y enseguida me doy cuenta que el sobre como que tiene cosas que se mueven adentro. Y cuando lo abro, me encuentro con 13 pastillas rosadas grandes. Y las veo. Y claro, no sé de qué se trata. Me dice, ¿usted no sabe lo que es eso? Me dice, eso son pastillas de estricnina. Entonces yo lo miré y le dije, yo sabía que tú me querías mucho, pero no para eso, para darme estricnina. Y yo empecé a ver dos grandes lágrimas salir. Y me dijo, doña María, esas pastillas no son para usted. Con esas pastillas yo he pasado años buscando a mi mujer y a mis hijos para matarlos. Hoy se las entrego a usted porque he conocido a Cristo. He conocido la verdad y ya no las necesito. Gloria a Dios. Porque Cristo es la verdad de Dios. Si queremos saber cuál es la verdad que Jesús nos ha venido a traer, la verdad es esta: Dios es Padre y Padre de amor. No hay verdad más grande que tú que me estás escuchando aquí sentado o que me vas a escuchar después en la televisión, que está en su casa sentado. No hay verdad más grande que esta. Dios es amor. Dios es tu Padre que te ama. Tu Padre que no le importa la situación en que tú estás, pero es un Dios que te está buscando y te va a buscar, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que te encuentre. ¿Qué dije? Hasta que te encuentre, porque lo dijo Jesús. Jesús es la verdad. Y Jesús ha dicho, yo no digo nada, lo dije al principio, yo no digo nada que no haya escuchado decir al Padre. Yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre. Y si Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y si Jesús dice que quien de ustedes que tenga 100 ovejas se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 y va y busca? busca la oveja perdida y la busca hasta que la encuentre. Yo te invito, donde quiera que estés ahora, en tu casa, aquí, interiormente, dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque me buscas y me buscas hasta que me vayas a encontrar. Qué bueno eres, Señor. Gracias, Señor. Quiero contarles que hace unos años, bastantes años, cuando Monseñor era un joven sacerdote, nos invitaron a ir a la ciudad de Juárez, en México. Juárez queda en la frontera, la ciudad que queda en los Estados Unidos, la frontera norte de México, la ciudad que queda del otro lado es El Paso, Texas. Uno cruza un puente y ya está ahí en Juárez. Y era un congreso grande, nos habían invitado los dos a predicar. Y yo me sentí un poco cansada, me retiré a un ladito para descansar. Y cuando estaba ahí, alguien vino y me dijo: Doña María, yo sé que usted está cansada, pero mire, allí tenemos un caso especial, usted lo podría atender. Digo, claro, claro. Y me levanté y fui. Lo tenían a un joven en una salita aparte. Y cuando llegué ahí, me impresioné bastante por lo que vi. Era un joven musculoso, yo diría que debería de tener unos 21, 22 años, era lo que aparentaba. Y tenía una camisetica, un polo shirt, de esos pegaditos. Pero ¿qué fue lo que me impresionó? Que toda la piel que tenía fuera de ese polo shirt, los brazos, el cuello y lo que se le veía que se le metía por dentro, estaba todo tatuado. Usted me dirá, bueno, eso se usa mucho ahora. Estoy hablando ya de posiblemente hace 20 años. Pero ¿sabe qué fue lo que me impresionó? Que todos esos tatuajes eran tatuajes demoníacos. Y usted me dirá, bueno, ¿y cómo usted sabe que eran tatuajes demoníacos? ¿Sabe por qué? Porque esos brazos estuvieron entre mis manos. Y él me contó la historia. Él me contó que él había sido jefe de una banda, de esas gangas, ¿verdad? Había sido el jefe. Él me contó que había matado a mucha gente, que había torturado por gusto, por placer, por todas aquellas cosas que cuentan, ¿verdad?, de los trabajos de esas gangas. Y me contó que en uno de los asaltos que hizo, la policía lo agarró. Ese día él estaba muy endrogado y entonces lo llevaron a un hospital. Y entonces, como estaba tan endrogado, no quería quedarse tranquilo, lo amarraron a la cama. Y ahí también aprovecharon como para desintoxicarlo. Él creo que tenía una adicción, no recuerdo bien si era heroína o qué era lo que tenía. El caso es que estuvo amarrado, desesperado, en esa cama por mucho tiempo. Y resultó que a ese hospital solían venir señoras que eran voluntarias católicas para hablar con los presos y llamarlos a la conversión y hablarles de Jesús. Y dice él que cuando a él le tocó una mujer que venía a hablarle de Jesús, él lo menos que hacía era que cada vez que entraba y se acercaba, él le escupía la cara y le gritaba. Y si ella le hablaba de Jesús, él le voceaba y la mandaba a callar hasta que la pobre mujer pues salía. pero es ser una evangelizadora decidida. Sara estaba dispuesta a aceptar la derrota, sino esa quería glorificar a Jesús. ¿Y sabe lo que hizo? Empezó y trajo una grabadora con un cassette en que se hablaba de la misericordia de Dios, de un retiro que yo había dado. Entonces él me cuenta que cuando él, amarrado en esa cama, la mujer, claro, ya no se acercaba a él para que no le cupiera, sino que le ponía el cassette lejos, y él gritaba, ¡ay! Le poseaba, hasta que ya, imagínense, el cassette duraba generalmente 60 minutos, él se cansaba antes de que el cassette se cansara de hablar. Y resultó que al otro día la mujer volvió y le puso la misma grabación. Y él volvió a gritar. Finalmente, él se dio por vencido. ¿Y qué pasó? La verdad, poco a poco, fue llegando a su corazón. Y poco a poco, todas esas mentiras que gobernaban su vida fueron saliendo. Y poco a poco fue escuchando con agrado, porque la señora cada día le trajo el cassette. Y él se aprendió el nombre de la mujer que hablaba, porque todos los días, como hizo la hermana que me presentó, pronunciaba mi nombre. Y cuando él supo que yo iba allí a Juárez, y supo que era yo que iba, quiso venir a contarme la historia de cómo un día él, que maldijo tantas veces en el momento en que yo comenzaba a orar, un día se encontró pidiéndole al Señor que llegara a su corazón y lo liberara y lo sanara. Y yo recuerdo que aquel muchacho me contó eso entre sollozos. Y después me enseñó los brazos, por eso les puedo decir que eran todos tatuajes demoníacos, porque entre las cosas que me contó, ellos adoraban al demonio, entre las cosas que hacían. Y me enseñó los brazos y yo se lo volteé de un lado a otro y lo veía, y no podía creer lo que yo veía allí, toda clase de pornografía terrible. Entonces él, mirándome, me dijo: Doña María, estos brazos son mi vergüenza y mi alegría. Son mi vergüenza porque nunca me podré borrar esos tatuajes. Pero son mi alegría porque cada vez que los veo, tengo que recordar la infinita misericordia que Dios ha tenido para conmigo. ¡Qué belleza, hermanos! Porque esa es la verdad que Jesús nos ha venido a revelar. Dios es el Padre de las misericordias. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Hebreos, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Este es el que Dios constituyó heredero de todas las cosas, ya que por él creó el mundo. Este, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. En Jesús, Dios nos ha expresado cómo es él. En Jesús, Dios nos ha expresado lo infinito de su amor. En una de las de los mensajes de Cuaresma del Papa Benedicto XVI, no recuerdo exactamente el año, pero si ustedes lo buscan en internet, léanlo, busquen mirarán al que traspasaron, por Benedicto XVI. Es la meditación que hace el Santo Padre para la cuaresma de ese año, en la que nos invita a contemplar a Jesús traspasado en la cruz. Jesús traspasado en la cruz es la revelación máxima de la verdad de Dios. Es la revelación del amor con que Dios nos ha amado, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y decía el Santo Padre que solamente contemplando al traspasado uno puede entender la infinita misericordia de Dios. Yo quisiera invitarlos a todos ustedes a que mi segunda invitación para esta cuaresma, que durante todo este tiempo, este trayecto de estos 40 días, ustedes tomen un momentico de pararse junto a María Santísima. La palabra de Dios nos dice que allí en el Calvario, junto a la cruz, parada junto a la cruz, acompañada de las mujeres y de Juan, estaba María Santísima contemplando a su Hijo Jesús. Y ella vio cuando aquel soldado, metiéndole la lanza, le traspasó el costado del cual salió sangre y agua. Hermanos y hermanas, meditemos y entendamos cómo cuando ese soldado le abrió el corazón a Cristo, quedó abierta la puerta del cielo. La lanza del soldado nos abrió la puerta de la salvación. Nos abrió una puerta que nada ni nadie nos la podrá cerrar. Esa es la verdad de Dios. Nadie puede apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo. Nada, nadie, ninguna circunstancia. Tú podrás creer que Dios se ha apartado de ti, pero Dios no se aparta nunca. Tú podrás decir: Dios se ha olvidado de mí, pero Dios te responde a través de la palabra. ¿Podría una mujer olvidarse del hijo que lleva en las entrañas? Piénsenlo, las mujeres sobre todo, que saben cuando uno tiene un bebé allí, y que uno tiene 6 meses y que se le olvidó a uno. ¿Qué te parece? ¿Quién puede olvidarse del hijo que tiene en las entrañas? ¿Verdad que no? Que es una locura. Y dice la palabra: pues aunque se encontrara uno, yo, Yahvé tu Dios, nunca me olvidaría de ti. ¡Qué buena noticia! ¡Qué verdad más importante creer! ¡Qué verdad tan importante asumir y saber para poder vivir! Decía un gran amigo mío que conocí por muchos años y que disfruté de su amistad, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo de Sonsón, Río Negro, ya está en el cielo hace tiempo, en Colombia, decía, entre todas esas grandes enseñanzas de Monseñor, decía: en esta vida, escucha bien, en esta vida solo existe descanso estable y seguro. Tú estás buscando descanso estable. Tú estás buscando descanso seguro. Repito, en esta vida Solo existe descanso estable y seguro cuando conocemos el amor de Dios y nos sentimos verdaderamente amados por Él. No hay otro descanso. Todo lo otro que te digan es mentira. Y termino. Porque ante este amor, ¿qué vamos a hacer? Este amor de fidelidad de Dios. Este amor que se mantiene por mil generaciones. Este amor de un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en misericordia. ¿Acaso no merece una respuesta de tu parte? Tercera labor de reflexionar para esta cuaresma. Y les cuento la historia de una mujer. En el año 79, Emiliano, el padre Emiliano, me llamó con mucha alegría y me dijo: María, te tengo una noticia muy buena. El padre se alegraba siempre de tantas noticias y sobre todo si eran de evangelización. Vamos a dar un retiro, pero este es diferente. Este es un retiro nada más que para prostitutas. Y yo le dije, y me dijo, y van 34 prostitutas. Y yo le dije: padre, ¿cómo conseguiste tanta mujer? Bueno, no les voy a contar toda la historia. Si algún día el ahijado me invita otra vez, le contaré la historia de ese retiro. Pero le voy a contar la historia de una de esas mujeres. Esa mujer fue al retiro. Me contó su historia quebrantada. De las 30 y pico de mujeres que fueron, 28 se confesaron y salieron de la vida de prostitución. Pero esta específica, esta mujer fue al retiro y me contó que ella estaba en la prostitución porque había tenido una niñita y no podía mantenerla, buscaba trabajo, vivía en un pueblecito, no voy a decir dónde, y no conseguía trabajo, y era la forma como mantenía a la niña. Ella sintió que Jesús la había llamado a cambiar de vida y salió decidida a que ella no volvía a caer en el pecado. Volvió a su casa y resultó que fueron pasando los días, no fue al prostíbulo nunca más. Pero ¿qué pasó? Que el dinerito que tenía se le fue acabando. Y cuando ella no tenía para comprar leche, entonces empezó a hacer lo que hacen muchas de nuestras mujeres pobres: hacer tececito para calmarle el hambre a los niños. Y así pasó hasta que ya no tenía ni siquiera para hacerle tececito a la niña. Y un día en que ella vio a su niña llorar y llorar y llorar de hambre. Y ustedes saben cómo los niñitos a veces se desesperan tanto que ya lloran con jipíos, ¿verdad? Todo el mundo lo ha visto eso en su casa. Pues así vio ella que la niña finalmente con jipíos se durmió y estaba dormida y seguía con sus jipiditos. Y ella dijo: mañana vuelvo al prostíbulo. Y dice que trató de dormirse, pero sentía la angustia de escuchar a la niña. Y mientras estaba así medio dormida, en una somnolencia, ella dice que de repente ella sintió como que se abría delante de ella un camino lleno de luz. Y ella escuchó una voz que le dijo: al que camina en este camino no le falta nada. Ella se tiró de allí, de la cama, se tiró de rodillas y lloró amargamente y le pidió perdón a Jesús por el deseo que ella tuvo de volver a la prostitución. Y le dijo Jesús, yo hago una decisión. Hizo una respuesta al amor del Señor. Hizo una respuesta para seguir en el camino viviendo en la verdad. Una decisión y dijo, mañana en vez de irme al prostíbulo, me voy a ir donde el padre Emiliano para que rece por mí. Y salió por la mañana y se fue a buscar al padre. Cuando fue a la parroquia no lo encontró, entonces pensó, voy a ir donde Evaristo Guzmán, que fue con quien nosotros predicamos el retiro. Fuimos el padre Emiliano, Evaristo y una servidora. Y cuando llegó a la tienda de Evaristo, ahí se encontró al padre Emiliano. Y cuando las dos la vieron, le dijeron su nombre, hija, qué bueno que estás aquí, si ahora íbamos a salir a buscarte. Tú no sabes, le dijo Emiliano. A mí me mandaron una donación desde Canadá y yo quiero darte todo ese dinero y ponerte un colmadito para que tú nunca más tengas que volver a la prostitución. Y ella fue como un trueno que de repente volvió a sentir. El que camina en este camino no le falta nada. Esa es la verdad de un Dios que tenemos, hermanos. De un Dios. Que hoy en este día se nos ofrece. Y les invito a inclinar su cabeza delante de este Dios. Les invito a lo que yo llamo siempre a caer en cuenta, a tener la conciencia de la presencia. La presencia que es segura para cada uno de nosotros, porque Dios nunca se aparta de nosotros, porque estamos aquí reunidos en su nombre. Padre, Padre de amor, Padre bueno, Padre lleno de misericordia, Padre de Jesucristo, Padre nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta declaración de amor que tú hoy has querido hacer a cada uno de nosotros, a lo profundo de nuestro corazón. Padre, queremos darte gracias hoy por esta invitación a contemplar a tu Hijo Jesús traspasado por la lanza. A contemplar esa puerta abierta, puerta de amor, cueva ardiente, fuego. Fuego de amor, fuente de vida. Lugar de refugio, tu divino corazón, Jesús. Padre, gracias por ese amor tuyo manifestado en Jesús. Gracias porque cuando viste que tu pueblo necesitaba que tú te desprendieras de Jesús para que tuviéramos vida, tú nos lo regalaste. Y gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado. Denle gracias a todo el que quiera darle gracias a Jesús. Désela, ahora aproveche. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por habernos dado tu vida. Gracias por haber muerto en la cruz. Gracias por haber ido al Calvario como oveja al matadero sin pronunciar palabra. Gracias, Señor, como te decíamos en Adviento, por haber ido y llevado sobre tus espaldas toda nuestra dolencia, toda nuestra necesidad. Gracias, gracias, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor, amado Salvador, buen amigo? Y gracias, gracias por el Espíritu Santo, porque nada de esto pudiéramos hablarlo, nada de esto pudiéramos escucharlo sin tener un fruto en nuestro corazón si no fuera por la acción callada, pero firme, poderosa, de ese dulce huésped de nuestra alma, el Espíritu Santo, que en este día, ahora y siempre, toda la gloria se ha dado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sé feliz tan solo con tu amor y tu palabra me dará la dicha. En mi Señor descansará mi alma, solo por ti descubriré la paz. Tú me darás un nuevo corazón y aprenderé a perdonar y amar. En cada rostro buscaré tu rostro y tú serás mi única verdad. Y tú serás mi roca y esperanza.
Muchas gracias a Dios por el privilegio que tenemos nosotros de poder dar razón de nuestra fe, de poder venir a celebrar la fe, de no tener persecución, de poder libremente venir a adorar a Dios, a alabarlo, a darle gracias y estar como hermanos aquí recibiendo de su amor, de su palabra, sintiéndonos amados. Pero también me entristecía mucho todo eso que decía Doña María de lo que está pasando en el mundo y ese llamado que ella nos hacía de convertirnos en intercesores durante esta cuaresma, intensificar lo que es nuestra vida de oración, ya no orando para nosotros, no ya pidiendo como normalmente acudimos a la oración, a pedirle al Señor, no pedir para nosotros, sino pedir que este amor que nosotros hemos recibido, nosotros podamos darlo un poco más adelante. Monseñor hablaba también la primera noche de que ese amor, ese reconocer la necesidad del prójimo, es imprescindible. Si nosotros decimos que amamos al Señor, tenemos que comenzar por amar a este que está al lado de nosotros, que lo vemos. Porque no vamos a poder amar a ese que no vemos, sino lo hacemos concreto en el que está al lado de nosotros. Qué bella, Doña María, la invitación de esta noche, de ser intercesores, de orar, de hacernos uno con el sufrimiento del otro. Creo que nos vamos con una tarea de escuchar y de abrir el corazón hacia los demás. Definitivamente está la gran oportunidad de vivir esta cuaresma de manera diferente, salir de nosotros al encuentro del otro, así como el Señor sale a nuestro encuentro. Pues esta noche tenemos mucho para meditar. Sé que nos vamos a ir llenos de esa esperanza de que el Señor tiene un propósito muy hermoso con nosotros y que nos ha traído aquí a cada uno anoche, el día de hoy, y que nos va a traer de nuevo mañana a completar el mensaje. Mañana tenemos la última noche de nuestro retiro, donde vamos a reflexionar sobre Jesús vida. Yo sé que todos los que están aquí y todos los que todavía el Señor les ha tocado el corazón para venir mañana van a recibir un mensaje diferente, un mensaje que nos impulsa, un mensaje que nos llama a salir de nosotros. Esa tercera noche concluye mañana el retiro, pero nos lleva este retiro a vivir esa cuaresma y a vivir una Semana Santa y una actividad que todos conocemos del yo me quedo. O sea, todo este camino tiene finalidades diferentes, y una de esas es que podamos prepararnos para lo que es esa muerte, esa resurrección del Señor. Entonces vamos a preparar, a agendar desde ahora la noche de mañana, pero también la noche, las noches del yo me quedo, los días del yo me quedo y ese triduo pascual donde el Señor nos va a estar esperando. Este retiro va a ser transmitido completamente, las tres charlas, este próximo domingo 1 de marzo a las 6 de la tarde. Y los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 a las 7 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. O sea que el que quiera volver a escuchar esto tiene la oportunidad de reafirmar estos hermosos mensajes. Vamos a concluir, ha sido una noche intensa, doña María ha sacado todas las emociones dentro de nosotros y vamos a poder irnos a la casa llenos de todo toda esta meditación para que dé el fruto y el fruto que el Señor espera. Vamos a pedirle a Monseñor que nos despida con una bendición.
Bien, nos ponemos de pie. Gracias por la presencia de todos aquí. Mañana seguimos todavía. Jesús es la vida. Ha venido a darnos vida, vida en abundancia. Así que en este camino, con una sola frase que Jesús dice, estamos sacando todo lo que tiene para decirnos, para prepararnos adecuadamente para la Semana Santa, para la Pascua. Todo este camino va a preparar el yo me quedo, que es, acuérdense del tema, yo me quedo porque para mí vivir es Cristo. Y el tema va a ser el de la vida. Va a ser el motivo principal. Así que acuérdense que el domingo que viene, al mediodía, a las 12, es el lanzamiento del yo me quedo. Es el lanzamiento durante la misa de las 12. Tenemos ya canción, tenemos ya logo, tenemos camiseta, estamos ya viento en popa. Y estamos ya listos casi para preparar la última fase de la preparación del yo me quedo. Así que nos vamos a la casa después de la bendición y nos vemos mañana a las 7:30. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Muy buena noche para todos.
Aquel que tome